Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Brunella, soy venezolana y estoy haciendo prácticas en La Linterna. Y bueno, esta es una buena hora para escuchar la radio. Ya va, que digo, es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Mañana, pleno en el Congreso, la situación es esta. Uno, el Gobierno lleva 3 decretos al pleno, el que extiende a este año gran parte del paquete anticrisis. El decreto ómnibus, donde cabe todo, que incluye medidas relacionadas con los fondos europeos. Este es el que mosquea a Puigdemont por lo suyo. Y un tercero sobre medidas de conciliación del Ministerio de Trabajo. Bien, dos. Puigdemont, por eso de apretarle a Sánchez de ahí de donde le tiene más cogido, que es donde más le duele, dice que no a todo. ¿Por qué? Pues porque sí, por eso de marcar barretina. 3. Podemos, por eso de apretarle a Yolanda Díaz, donde más le duele también, dice que tampoco. ¿Por qué? Pues por hacerse los importantes, porque lo manda ese estratega mundial de la política planetaria que se llama Pablo Iglesias. 4. ¿Qué hace el Gobierno? Bueno, pues el Gobierno se moviliza, ¿sí? Bolaños llama al PP, Yolanda Díaz llama al PP, te lo juro, para que le saquen del atolladero. Es impresionante, con todo el morro. Y 5, la última, nuevo precio por el apoyo de Puigdemont a la votación de mañana en el Congreso. Atentos. Un plan para multar a las empresas que salieron de Cataluña, que cambiaron de sede social, que huyeron por patas en 2017 para escapar del procés. Un plan para premiar a quien vuelva, porque no ha vuelto ni una, y para multar a quien siga fuera. O sea, yo creo que ni Chávez se atrevió a tanto. Digo el de Venezuela, ¿eh? Y digo yo, ¿alguna de las empresas que huyeron de ese disparate, el del procés, ven algún motivo, alguna perspectiva interesante para volver? ¿Para volver a la vez que Puigdemont, ya puestos? ¿Posibles multas si no retornan? Esto de las amenazas, me pregunto, ¿también es progresista y reformista, Pedro? En este sentido me retumba algo que dijo días atrás el impagable Jordi Turull, uno del famoso dúo de humoristas Rull y Turull, comillas, no consolidaremos el café para todos, lo que queremos es la especificidad de la realidad de Cataluña. Cierro las comillas. O sea, que además de pagar en las pensiones, hay que montar trasvases ante la sequía, por eso de la solidaridad interterritorial, pero café para todos no. Especificidad. Bueno, a mí de verdad me tiene loco lo de las llamadas del gobierno a Cuca Gamarra y a Borja Sémper. Es fantástico. De llamarles ultras y fascistas a échame una mano, sácame de esta. De soltar a Óscar Puente con sus cosas a Super Yoli toqueteando a Borja Sémper. Es que le estoy viendo. De la moción de censura en Pamplona a pelillos a la mar. Eso sí, después del miércoles, si el PP decide salvar en algo al gobierno, iremos a la cita de Sánchez con Puigdemont, iremos adelante con la ley de amnistía e iremos de la manita de Otegi, de Josu Ternera y de Chapote, se siente. En este sentido, esta es muy buena también, es de hoy. El Tribunal Constitucional estudiará la próxima semana la sentencia del caso Bateragune. Allí fue condenado otra vez Otegi. El Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio. El borrador del Constitucional lo ha elaborado el exministro Juan Carlos Campo. Propone amparar a Otegi y que no tenga que someterse a juicio por segunda vez. Otro recibito de la hipoteca. Y entre medias de todo este carajal que no ha hecho más que empezar, la bronca con las mascarillas, ni en esto nos ponemos de acuerdo. La movida de las bolitas de plástico en las costas gallegas, a ver si es que va a haber elecciones o algo. Y por eso he de despistar, soltamos la idea de las autobajas laborales de 3 días. Y así que se te tengan un rato mientras seguimos cediendo y humillándonos en el Congreso. Y en este sentido, mi postdata. ¿Autobajas? ¿En serio? ¿En España? Seamos sinceros, ¿eh? Con nuestro porcentaje de empleo público, con nuestro peso de pymes y micropymes en la economía española, ¿alguien en su sano juicio ha medido las consecuencias de una cascada de autobajas laborales, aunque sean de 3 días? Es más, la prueba del 9. ¿Cuántos autónomos frente a cuántos asalariados se van a pedir la autobaja? ¿Cuántos taxistas, agricultores, comerciantes o trabajadores por su cuenta van a dejar de ir a currar por una autobaja si los comparamos con el resto?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 9 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Galicia, Asturias y Cantabria activan el nivel 2 de alerta tras la llegada de pellets a sus costas.
¿Tú sabías que esas bolitas se llaman pellets?
No tenía ni idea, pero creo que nadie. Bolitas de plástico chiquitinas.
Se le ha inventado uno y ha colado. Esta decisión permite recibir del Estado recursos humanos y técnicos para limpiar las playas. El País Vasco ha activado el plan de emergencia para minimizar la llegada de vertidos en los próximos días.
Grifols asegura que no oculta información sobre sus cuentas ni han manipulado su deuda.
La farmacéutica se defiende tras un informe de la firma inversora Gotham City, que denuncia que Grifols habría maquillado sus cuentas. La multinacional se ha desplomado en bolsa y la CNMV quiere analizarlo todo.
Gabriel Attal, 34 años, se convierte en el primer ministro de Francia.
¿Te imaginas?
Yo tengo 35
por eso te
y
digo,
no he hecho nada de mi vida todavía,
ojo,
Ángel.
Y este pollo, primer ministro de Francia.
Sí, sí, y ya dicen que puede ser el sucesor de Macron y todo.
Lo tuyo es mucho más...
No, lo mío ya no tiene remedio.
Vamos, por favor. El hasta ahora ministro de Educación forma parte del círculo más cercano del presidente Macron. Tiene experiencia como portavoz del gobierno. Sustituye a Elisabeth Borne, que ha tenido un mandato muy complicado por la reforma de las pensiones y la ley de inmigración.
Blinken pide al primer ministro israelí la protección de los civiles en la franja.
El secretario de Estado de Estados Unidos sigue de visita en Israel, donde ha reclamado una paz duradera y sostenible para la región. El ejército israelí asegura que ha matado a unos 40 terroristas hoy en el sur de Gaza.
Fallece el exdirector de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso.
Tenía 73 años, ocupó el cargo durante los gobiernos de José María Aznar y ha sido la persona que más tiempo ha estado en este puesto. Fue diputado del PP y también senador por Valladolid entre 2011 y 2016.
Más de 6.600 migrantes fallecieron intentando llegar a las costas españolas en 2023.
Ojo, oficialmente que se haya constatado. Imagínate cuál es la verdad. 400 de ellos, al parecer, eran menores. Es un 177% más que en 2022. Son datos de la ONG Caminando Fronteras. 84 embarcaciones habrían desaparecido con todos sus ocupantes a bordo y la ruta canaria vuelve a ser la más mortífera. Insisto, de estos hay constancia. Son infinitos más.
Los Mossos investigan como un caso de violencia vicaria la muerte de un hombre y sus dos hijos en Barcelona.
El padre habría matado a los niños de 7 y 10 añitos y después se quitó la vida. En la vivienda había un fuerte olor a gas. La madre avisó a la policía cuando su ex marido no le devolvió a los hijos tras las vacaciones. No había denuncias por violencia machista.
El año que acabamos de despedir ha sido el más caluroso de la historia.
Las temperaturas globales han marcado récord y rozan el límite marcado en el Acuerdo de París. Una vez superados, se pueden desencadenar efectos más catastróficos. En 2023 hemos estado a punto de sobrepasar ese hito. Y nos quedan los deportes.
Y todo preparado ya en Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España. Mañana a las 8 juega el Real Madrid contra el Atlético de Madrid y el jueves se enfrentarán Barcelona y Osasuna. En baloncesto, hoy tenemos jornada de Euroliga, Mónaco, Baskonia, Bayern de Múnich, Real Madrid y Valencia Basket, Žalgiris, Kaunas. Y el gobierno ha concedido a Ricky Rubio la Gran Cruz al mérito deportivo.
Previsión del tiempo, viene más frío con Silvia Martínez.
Sí, se acerca a España el primer gran temporal de frío del invierno. En el nordeste peninsular y Baleares la cota de nieve está entre los 500 y los 900 metros, todo con un descenso notable de las temperaturas mínimas, sobre todo en la costa catalana. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 0 grados y máximas de 12 grados. Este miércoles estará activa la alerta amarilla por nieve en cotas bajas en hasta 6 comunidades: Navarra, Aragón, Castilla y León, Cataluña, La Rioja y País Vasco.
Te contamos una cosita más. Ahora que los estudiantes han vuelto a los centros tras las vacaciones, en COPE nos fijamos en un sistema educativo en el que los alumnos son los que se autogestionan. Hablamos del FRE, la Educación Relacional Fontán, basado en el autoaprendizaje y que está presente ya en España. Sandra Asenjo.
Julio Fontán es el creador de este sistema que lleva su nombre. En él, cada estudiante se organiza en función de sus necesidades y un tutor le acompaña.
Lo que desarrollan es la capacidad de aprendizaje autónomo y los educadores le están ayudando a que desarrollen esa capacidad porque es lo que van a necesitar el resto de su vida.
Este sistema ya cuenta con más de 100.000 estudiantes en 8 países del mundo, incluido España, aunque aquí está adaptado a las exigencias de nuestro sistema educativo. Por ejemplo, sí que hay exámenes, pero la idea es que los alumnos no se queden con una nota, sino que puedan seguir mejorando. También las ratios son más grandes, como marca la ley, pero la esencia es la misma, que el estudiante guíe su proceso de aprendizaje. El Colegio Jesuita Donostia de San Sebastián se basa en este sistema y para ello aplican el método de docencia compartida, mezclando los grupos. Regina Ariceta es una de sus responsables de innovación pedagógica.
Es más personalizado, ¿no? Porque nos permite jugar con diferentes agrupaciones, diferentes dinámicas.
Además de en País Vasco, este sistema ya está presente en centros de Madrid, Cataluña o Comunidad Valenciana.
Hoy ponemos el foco, otra vez, en la guerra en Oriente Próximo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los martes, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, se dice pronto, 3 meses de aquel 7 de octubre. Tú has tenido acceso a la investigación del asesinato del español Iván Iyarramendi en ese kibutz en suelo israelí. ¿Qué has encontrado?
Pues hoy, Ángel, vengo a contarte un episodio doloroso que da muestras de lo que vivieron las víctimas de Hamas aquel 7 de octubre y en concreto nuestro compatriota Ángel Iyarramendi. Vengo a contarte lo que fueron sus últimos mensajes de móvil enviados a su familia antes de morir en el kibutz en el que vivía desde hace años junto a su mujer, la también asesinada Dafna Gargovich. Lo que te voy a leer es su última conversación. Situémonos en aquel día, son las 9:45 de la mañana, cuando Iván mandó el siguiente mensaje desde Israel. Dice: mañana peligrosa estamos teniendo. Estamos bien, pero me han disparado. Han entrado en mi casa. En ese momento, como recordarás, terroristas de Hamas ya llevaban varias horas asolando las localidades limítrofes de Gaza, principalmente los kibbutz.
Iván y su mujer, Reque, vivían en uno de esos kibbutz, apenas 1.500 metros, literalmente, del límite de la propia franja.
Eso es. Desde el otro lado del teléfono, en España, sus familiares reaccionaron con preocupación. Reaccionaron así, decía: ¿quién? ¿Te han dado? Sal de ese puto país. Iván trató de tranquilizar a sus allegados, dijo, te cito textual: estamos en la habitación de seguridad, no me llames, no quiero hacer ruido. Se refería a esas habitaciones acorazadas con las que cuentan todas las casas de la zona para cuando les lanzan misiles. Y lo siguiente que escribió Iván a su familia en España fue: no puedes hacer nada, parece que se han ido, estamos bien, han tirado una granada a la puerta y me han hecho una herida en el brazo y me ha caído metralla en el pecho. La puerta de casa tiene unos cuantos balazos, sé que se ha roto el espejo y no sé qué más. Cierro comillas. El último mensaje, Ángel, de este vasco natural de Zarauz data de las 10:39 de la mañana de 7 de octubre y ya nunca más se volvió a tener noticias de él hasta que se conoció su muerte unas semanas después. Resulta desgarrador, Ángel, no te los puedo leer todos, pero sí los mensajes de sus familiares tratando durante horas de saber algo del paradero de Iván, pero sin respuesta.
Imagínate lo que pasó después. Oye, ¿se sabe cómo murieron?
Se sabe que nunca llegaron a ser secuestrados en Gaza, jamás los mató esa misma mañana en las inmediaciones de su casa, si bien las familias todavía no tienen un documento oficial de Israel que lo acredite. Y la Audiencia Nacional, como es habitual en estos casos, abrió una investigación.
Bueno, una investigación que como marcha, si es que marcha, Enrique.
Pues efectivamente marcha lenta, no es fácil desde España. El juzgado pidió los datos de geolocalización de su teléfono móvil, pero no han llegado. Se ha pedido a las operadoras de telefonía con sede en Irlanda, pero hay problemas para mandar datos de algo que ha sucedido en un tercer país. En otros casos remiten a la sede central, que está en Estados Unidos. En fin, tan es así que la Fiscalía ha pedido hace días el archivo provisional del caso.
¿Qué argumentos usa la Fiscalía para, en teoría, para no seguir investigando?
Pues apela a razones hasta cierto punto lógicas. Dice que no hay duda de la autoría terrorista, que resulta casi imposible sentar un día a los responsables directos en el banquillo de los acusados. Pero la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la UBT, que está personada, ha pedido al juzgado que atienda una propuesta que hizo hace semanas la Guardia Civil, que consiste en pedir a las autoridades judiciales de Israel una certificación oficial de defunción, un dossier explicando oficialmente los motivos de la muerte. Lo que pide la UBT, más que nada, es para que las familias tengan un documento pues acreditativo, oficial. También, por cierto, la familia de Maya Villalobo, que es la joven de 19 años que también fue asesinada ese día. Es española, de Sevilla. Es probable que el juzgado, Ángel, ya te digo, decida sobre esto último en los próximos días, es decir, si cursa una petición o se archiva provisionalmente. Por cierto, que ese archivo, como te digo, sería provisional, es decir, si hubiese pruebas nuevas se podría reabrir el caso, y además que no evita que las familias de los asesinados españoles se acojan a las ayudas que reconoce y que recoge la ley de víctimas aprobada por España hace ya más de 10 años.
¡Qué horror! La piel de gallina. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Cuídate, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Teresa Rivera, vicepresidenta. Ministra de Transición Ecológica, Necane.
Se comprometen a colaborar con las comunidades cuanto antes para limpiar las costras tras la llegada de los pellets.
Que a mi juicio es una buena noticia que, teniendo medios a disposición, se solicite que se puedan utilizar estos medios para trabajar conjuntamente en una rápida restauración de la normalidad y un mejor conocimiento de qué es lo que ha ocurrido. A mí me sorprendió la reacción del lunes por la mañana del presidente de la Xunta y del presidente del Partido Popular diciendo que era desleal ofrecer ayuda.
Carlos Cuerpo, flamante ministro de Economía.
Y se ha pronunciado sobre la exigencia de Junts de que se multe a las empresas que se fueron de Cataluña y que no quieran volver.
Un compromiso claro por parte de este ministerio, pero por parte del gobierno, es seguir garantizando ese marco jurídico de confianza y que dé seguridad a las propias empresas. Y yo creo que ahí los empresarios, los autónomos siempre nos van a encontrar, y esto no es una excepción.
Sí, sí, confianza, por eso vuelven todas. Enrique Devesa es experto en pensiones.
La primera nómina que los pensionistas cobren a final de este mes reflejará esa subida ya media del 3,8%, pero también habrá más novedades.
Los que tienen también salarios altos van a cotizar por bases más altas y van a pagar más cotizaciones, pero no va a repercutir una pensión más alta porque la pensión máxima crece muy poco. Va a crecer solo el IPC y más 0,115 puntos porcentuales.
Los asturianos ya se han puesto las mascarillas para entrar en los centros de salud y en las farmacias.
Y mañana ya será obligatorio en todo el país tras la imposición de sanidad.
Para seguridad, claro, claro.
Que sí, que debería de ponérsela a todo el mundo. ¿Es para evitar contagiar?
Soy propenso a coger una gripe y por eso la llevo.
Y el sonido musical, Estopa.
Salimos de la cárcel, metemos la primera. En el oro de Purple, chirría las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos.
Oh, mola, ¿eh?
Porque el dormir no gasta, sale mucho más barato. Nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo. Enroscamos el coche, ya mañana no llegamos. La vida en un minuto no pasa tan deprisa. Por si acaso disfruto, corre que me da la risa.
Venga, ya que te voy a cortar para contártelo. Los hermanos Estopa, que han sido premiados con la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes por parte del Ministerio de Cultura, están celebrando sus 25 años en la música. Este año actuarán en el Olímpico de Barcelona y en el Metropolitano de Madrid.